Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, en el comienzo de un nuevo día. Estamos ya jueves 21 de noviembre, una jornada que hemos empezado con niebla en algunos puntos de la región que se irá disipando conforme avance la mañana. La lluvia volverá a acompañarnos, aunque eso sí será ya por la tarde, porque toca paso de un nuevo frente. Las temperaturas hoy se recuperan algo, a esta hora de la mañana de momento hace bastante frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital y 5 en la zona sur. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha mandado un mensaje de tranquilidad a los empresarios que le han transmitido su preocupación por la situación de bloqueo político en la que seguimos. Sánchez confía en que en las próximas semanas tengamos gobierno. Además, según el presidente del Gobierno en funciones, la política del Ejecutivo se va a caracterizar por la disciplina fiscal y por cumplir con su compromiso de reducir el déficit público.
Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que en consecuencia la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesario en nuestro país y también a nivel europeo. Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario. Sin duda alguna. Debemos reducir el 97,6% sobre el Producto Interior Bruto de deuda pública del año pasado, porque solo así podremos sanear nuestras cuentas y, por lo tanto, tener un gobierno con más posibilidades de actuación y de inversión. Seguiremos haciendo los deberes en materia de déficit público.
COE y Cepime, por su parte, han emitido un comunicado en el que piden a los partidos políticos que actúen con sentido de Estado a la hora de pactar. Los empresarios quieren que el nuevo gobierno sea estable y moderado, aunque no se refieren expresamente al preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos la semana pasada. También el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha instado a las fuerzas políticas de nuestro país a formar un gobierno estable que pueda enviar un plan presupuestario actualizado y completo a Bruselas muy pronto. Moscovici tampoco ha querido valorar el preacuerdo PSOE y Unidas Podemos.
Esperamos que estos países que han tenido o tienen una situación política inestable intenten formar un gobierno estable. Este es, por supuesto, el caso de España, pero no es tradición de la Comisión pronunciarse sobre acuerdos políticos.
El PSOE, mientras tanto, sigue con las negociaciones de cara a conseguir apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra puede ser clave, aunque el PSOE también tiene previsto reunirse en los próximos días con Ciudadanos. Esquerra, el lunes próximo, va a preguntar a sus bases si aprueban que se apoye a Sánchez siempre que se cree una mesa de negociación donde esté el derecho a la autodeterminación. Quien tiene claro que no va a facilitar una investidura de Sánchez es el PP. Su líder, Pablo Casado, lo ha vuelto a decir, aunque no se cierra a llegar a pactos de Estado con el PSOE en el caso de que Sánchez forme gobierno.
Si él lo que intenta es pactar una investidura circunstancial para luego llegar a políticas de Estado con el principal partido de la oposición en materia presupuestaria, en materia social, en materia internacional, en materia educativa, en materia de pensiones, en materia de cuestiones judiciales, bueno, pues ahí va a estar el Partido Popular como siempre ha estado. Yo siempre he tendido la mano al Partido Socialista, pero siempre he recibido portazos. Quizá por eso ni me ha devuelto la llamada, quizá por eso no nos ha incluido en la ronda de consultas, quizá por eso se dio mucha prisa en cerrar el acuerdo con Pablo Iglesias, porque eso no fue un abrazo. Eso fue apoyarse uno en otro cuando ya sabíamos que su derrota en las elecciones, en su referéndum, perdiendo escaños cuando pretendían una mayoría mucho más amplia, le iba a crear complicaciones internas en su partido o incluso dudas en torno a quién tenía que encabezar esa investidura.
Sobre la sentencia de la parte política del caso de los ERES de Andalucía, sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre una vista para que ingresen en prisión los condenados con mayores penas, es decir, en concreto los que fueran consejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Preguntado Pedro Sánchez por la sentencia de los ERES, ayer prefirió guardar silencio. En un instante les contamos más. A esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Miramos al tráfico. Conozcamos cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras madrileñas. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 5 a la altura de Alcorcón genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por esta misma autovía de Extremadura a su paso por Navalcarnero y también a la altura de Alcorcón y Campamento. Densidad circulatoria en otras entradas a Madrid, en este caso por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido 2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y en la M50, tengan precaución en Rivas, dirección A2, en Getafe hasta Fuenlabrada, sentido A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la Autovía de La Coruña.
No hay ninguna incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 6 minutos. Tras el pacto alcanzado por el PSOE con Unidas Podemos, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje de tranquilidad y estabilidad a los mercados. Ha asegurado que habrá gobierno en breve y que perseguirá el cumplimiento del equilibrio presupuestario y de la estabilidad fiscal. Flor Carazo.
Pedro Sánchez confía en formar gobierno en las próximas semanas.
Confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan.
El presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a Bruselas y los empresarios. Ha manifestado su compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad presupuestaria.
Nuestro compromiso con la disciplina fiscal y, por tanto, los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea formarán parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo que salga cuando tengamos el proceso de investidura.
Un futuro gobierno que tendrá una prioridad social muy marcada, pero que trabajará dentro de los márgenes financieros, según Sánchez.
Los empresarios, por su parte, reclaman sentido de Estado para la formación de un nuevo gobierno y no intereses de partido. La COE lanza un mensaje al PSOE. Hay que buscar alternativas, dice, eso sí, sin nombrar a Unidas Podemos. Javier Luengo.
La patronal no entra a valorar los posibles socios de gobierno que conformen el próximo Ejecutivo, aunque sí que considera que las fórmulas ideológicas no son las más apropiadas para la situación. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Y está claro que fórmulas vamos a decir, ideológicas que no prácticas, pues pueden no ser lo más adecuadas para, en este caso, que es en lo que yo hablo, para la economía y para las empresas, en definitiva también para el empleo.
Garamendi no quiere entrar en siglas, dice, y reitera que cualquier acuerdo deberá hacerse en cumplimiento del marco constitucional.
Volvemos a insistir, y nos parece muy importante, en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea, y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado.
Para la organización están en juego 40 años de progreso y paz social. En la línea titulan la Confederación de Pequeños y Medianos Empresarios y la Asociación de Trabajadores Autónomos, que rechazan el preacuerdo con Podemos y el apoyo independentista.
Bruselas señala a España como uno de los 8 países en los que no se prevé que se cumplan los objetivos del Pacto de Estabilidad. Advierte a España de un riesgo de desviación significativa en los presupuestos para 2020. La Comisión Europea, por ello, urge a presentar cuanto antes medidas adicionales para reducir la deuda. Valdis Dombrovskis es el vicepresidente de la Comisión Europea.
Bélgica, Francia y España tienen niveles muy elevados de deuda cercanos al 100% del PIB. No esperamos que ninguno cumpla con la regla de deuda. Invitamos a esos países en riesgo de no cumplimiento a tomar las medidas necesarias en sus presupuestos de 2020 para cumplir con el plan de estabilidad y crecimiento.
De cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, la posición que adopte Esquerra puede ser decisiva. La formación independentista va a realizar una consulta a sus bases, a las que va a preguntar si están de acuerdo en rechazar la investidura de Sánchez si no hay previamente un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado mediante una mesa de negociaciones. Esa es la pregunta que se va a realizar el próximo lunes. Antes, este sábado, el PSOE preguntará a sus militantes por el preacuerdo de gobierno de coalición alcanzado con Unidas Podemos. Desde Zagreb, el líder del PP, Pablo Casado, ha descartado apoyar una investidura de Sánchez, aunque no ha cerrado la puerta a poder llegar a acuerdos de Estado con el PSOE.
El Partido Popular no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España, pero sí que sigue con la puerta abierta para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las cuestiones fundamentales que los españoles reclaman a sus representantes políticos.
7:10 a.m. El martes conocíamos la sentencia de la parte política de los seres de Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión de 4 de los condenados, los que tienen mayores penas. Son los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Lupe Ortiz.
Lo siguiente es que la Audiencia de Sevilla señale día y hora para celebrar la vistilla del 505. Y si atiende la petición de la Fiscalía, 4 de los condenados esperarán el pronunciamiento del Supremo sobre los ERE en la cárcel. El Ministerio Público quiere que comiencen a cumplir ya la condena los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Sobre ellos han recaído las penas más altas de prisión, entre 7 y 8 años. La resolución los sitúa en el manejo de los fondos malversados, en el diseño del operativo y en la concesión irregular de las ayudas sin competencia para hacerlo. Prisión para los 4 ya, aunque no para José Antonio Griñán, el exconsejero de Economía y Hacienda y expresidente de la Junta de Andalucía. Él, como la mayoría de condenados, prepara ya el recurso ante el Alto Tribunal. De momento, los abogados piden más tiempo. Los 5 días de plazo los consideran escasos, atendiendo a lo extenso de la sentencia, más de 1.800 folios y a la complejidad de la causa.
La oposición sigue exigiendo responsabilidades a Pedro Sánchez por el caso de los ERES. Ayer Sánchez fue preguntado por los periodistas, pero no quiso contestar. El PSOE sigue diciendo que es algo que forma parte del pasado. Ángeles Martín.
Es lo que asegura Diana Lastra, vicesecretaria general socialista, mientras que la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, incide en los sentimientos.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro, no estamos hablando de pasado.
Evidentemente, pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia.
Y por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, lanzaba una pregunta.
Y yo quería hacer una reflexión, y es ¿por qué nos ha conocido esta sentencia antes de que los españoles tuvieran que ir a votar?
Desde Vox, Santiago Abascal ve lógico que Pedro Sánchez esté escondido, mientras que en Ciudadanos, Lorena Roldán quiere saber qué va a hacer ahora.
Si va a seguir escondiéndose, si el Partido Socialista va a asumir responsabilidades políticas, insisto, por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española.
Es normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos.
La sentencia, dice Abascal, muestra la realidad del socialismo.
Seguimos en Crónica de Tribunales porque el juez ha vuelto a ordenar prisión para los 4 CDRs cuyos autos fueron anulados el pasado martes por la Audiencia Nacional. Lupe.
Lo hizo y lo repite el juez García Castellón, envía de nuevo a prisión a los 4 CDRs porque hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Y ahora les da más información sobre los hechos. Los detenidos pueden formar parte, dice el juez, de una organización criminal y la investigación determinará si es de carácter terrorista. Rechaza los argumentos de las defensas, alegando que no puede ser así porque no hay un clima de temor en la población ante sus acciones y que de haber cometido algún delito sería desórdenes públicos, que no es competencia de la Audiencia Nacional. García Castellón no comparte ese argumento. Se entraría, dice, en el absurdo de no poder investigar unos hechos como terrorismo sin que la justicia hubiera determinado antes que tras ellos hay una banda así calificada. Lo que sea o no, se verá con la investigación. Otros 2 CDR que también recurrieron no han pasado el filtro de la sala penal, que rechaza sus pretensiones. Ellos no se quejaron en su momento de no haber podido acceder a su expediente y, por tanto, continúan en prisión provisional. Una medida, según la sala, acertada y proporcionada.
Y en la información internacional, ¿qué asuntos destacamos hoy, Fátima Sotorrío?
Pues la advertencia que acaba de lanzar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El mundo se enfrenta a una situación de ralentización económica sincronizada derivada de factores como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Se calcula una pérdida del PIB mundial del 0,8%, traducido en son 700.000 millones de dólares. Impeachment, testifica el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, y reconoce que todo el mundo sabía que no era un secreto la estrategia de la Casa Blanca para presionar a Ucrania con la intención de conseguir que se investigara el actual aspirante demócrata Joe Biden. Y el Ocean Vikings, el barco de la ONG Médicos Sin Fronteras, rescata a 125 inmigrantes del mar y espera ahora la autorización de algún país europeo para poder desembarcarles.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 16 minutos. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, contamos más noticias de la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y la actualidad de Madrid, David, nos lleva directamente a un parricidio. Una mujer de 69 años ha sido degollada por su hijo de 30 en el interior de su domicilio en Carabanchel. Se trata de una familia de origen búlgaro. En el momento del crimen, en la vivienda, al parecer, también se encontraba una hermana menor de edad del parricida, Loli Jurado.
Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde en el interior de un domicilio ubicado en el número 18 de la calle Rascón y justo después de que los vecinos escuchasen una fuerte discusión en el interior de la vivienda. A su llegada, los sanitarios del SUMA encontraron ya sin vida a la víctima. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Cuando han llegado han comprobado que dentro del domicilio se situaba una mujer, estaba una mujer de 69 años que presentaba al menos una herida de arma blanca en el cuello, bastante profunda, y estaba ya fallecida. El SUMA ha confirmado el fallecimiento y también ha atendido a la psicóloga de guardia, a la hija de la fallecida, que estaba en el lugar aquejada de una fuerte crisis de ansiedad.
Junto a ella en el salón se encontraba su hermano, un hombre de 30 años a quien la policía detuvo como presunto autor de las puñaladas. De hecho, a la llegada de los agentes tenía las manos manchadas de sangre. Ha pasado la noche en la comisaría de Carabanchel. Se desconoce por ahora el móvil del parricidio y si había denuncias previas por violencia familiar.
La de esta mujer es la segunda muerte violenta que se registra en Madrid de las últimas 48 horas. La primera fue la del taxista degollado en Alcalá de Henares por alguien al que sigue buscando la policía. Los representantes del sector del taxi se han reunido este miércoles con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a quien han pedido que apoye sus propuestas para conseguir que los taxistas se sientan seguros mientras trabajan. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso se compromete con la seguridad de los taxistas, receptiva a propuestas como colocar cámaras o reactivar los sistemas de alerta con el 112.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Los taxistas reclaman que todos los vehículos autorizados para realizar la actividad puedan instalar mamparas. Solo el 28% pueden hacerlo, o mejorar también la tecnología en el 112 para que los taxistas puedan recurrir al botón del pánico. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
Desarrollar la implantación de todos los sistemas de seguridad de cara al taxi. Hemos estado hablando de la mampara de seguridad, de los vehículos, de las cámaras de videovigilancia, de los dispositivos luminosos en los módulos de tarifa con la palabra SOS.
Ambas partes se volverán a ver en menos de 2 semanas.
Noche complicada esta para 15 familias de Carabanchel. Un ruido extraño en los bajos de su edificio los puso en alerta. Los bomberos decidieron desalojarlo ante el riesgo de derrumbe.
Se trata de un edificio de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, ubicado en el número 73 del Paseo de los Olivos, en el barrio de Lucero. Unas obras que se están llevando a cabo para construir 2 edificios de 87 viviendas en esa misma calle provocaba una gran fuga de agua que pronto inundó los bajos del bloque. Los bomberos, tras comprobar los daños, determinaron el desalojo.
Se movía del edificio y ya pues han avisado a los bomberos.
Yo qué sé, se han metido ahí a ahondar y yo qué sé qué han hecho.
Han profundizado debajo del edificio y ya está. Y el edificio se va abajo.
Que hace 10 minutos me han dicho que esto se va a pique, que se derrumba. Entonces vamos, que nos tenemos que irnos a un albergue donde nos lleven.
De las 15 familias, 12 han pasado la noche en otro edificio de la MVS, en la Avenida de los Poblados. Otras dos han preferido instalarse con familiares y otra de las familias, una pareja con 6 hijos menores que estaban de ocupa, ha sido realojada por el Samur Social y ha pasado la noche en un hostal cercano.
El intento de alcanzar un acuerdo sobre los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, ha saltado por los aires después de que Vox anticipara que no estaba dispuesta a acudir a la reunión convocada ayer por el consejero de Política Social. Alberto Reyero decidía suspender la convocatoria porque considera que cualquier tipo de acuerdo en este tema exige unanimidad.
Consideramos que la actitud de Vox es absolutamente irresponsable. Ha optado por dinamitar el pacto. Nosotros entendemos el pacto tal y como se entendió el pacto de Cañada Real. Un pacto en el que tenemos que estar todos los grupos políticos.
Y en el ayuntamiento siguen resonando hoy los ecos por la polémica del Naviluz, el autobús que recorre las zonas más céntricas de Madrid durante las fiestas navideñas. La oposición insiste en que se trata de una externalización pura y dura, mientras que el alcalde pone sobre la mesa el ahorro que va a suponer para las arcas municipales. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a Rita Maestre de Más Madrid.
El ciudadano que se suba al Naviluz tiene que saber, uno, que va a pagar exactamente lo mismo que pagaba el año anterior. Por cierto, el equipo de gobierno anterior dobló el precio en 2 años del autobús Naviluz. En segundo lugar, va a tener la seguridad de que va a circular en un vehículo sostenible medioambientalmente, no como pasaba el año pasado, donde se sacaron a la calle vehículos altamente contaminantes.
No hay ninguna razón técnica ni objetiva para justificar este cambio, más que la tradicional voluntad ideológica de este gobierno, que prefiere que los servicios se presten a través de empresas en vez de directamente desde lo público, y por lo tanto es una muy mala noticia porque los madrileños tendremos un peor servicio de autobuses con menos inversión, pero asegurando un beneficio para las empresas privadas.
Naviluz comenzará a circular el próximo 29 de noviembre y los madrileños tenemos que ir preparándonos ya para vivir una huelga que llega montada en autobuses. En los de la AMT, sus trabajadores han ratificado en asamblea el calendario de paros que empieza mañana viernes. Paloma Nolasco.
Paros de 2 horas en turnos de mañana, tarde y noche los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre, de 24 horas el 3 de diciembre y facultades al comité de empresa para que planifique más movilizaciones que permitan alcanzar sus reivindicaciones. Mayor calidad en el servicio y más plantilla. José Ignacio González, del comité de empresa por Comisiones Obreras.
Desde el comité de empresa hemos mostrado ya nuestra disposición a negociar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo que no estamos dispuestos a permitir que el deterioro de la empresa cada día vaya a más. Es decir, se tiene que sentar a negociar un calendario a futuro de contrataciones que permitan solventar y solucionar el problema actualmente que tenemos de deterioro de servicio.
El alcalde José Luis Martínez Almeida pide la desconvocatoria.
El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política.
Y señala que aún ha contratado a 45 conductores más que los que tenía previsto el anterior gobierno municipal.
Y seguimos en el Ayuntamiento de la capital, que prepara un plan de limpieza y de seguridad para la zona de los túneles de Azca y de Sor Ángela de la Cruz. Su objetivo, cuestionado ya por la oposición, pasa por la instalación de cámaras para evitar que las personas sin hogar vivan allí. Y ahora hablamos de esta casa de Radio Televisión Madrid, porque el programa La Radio del Cole de Onda Madrid ha sido premiado por su trabajo a favor del bienestar de la infancia y la defensa de los derechos de los niños en la región. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Y también queremos reconocer la labor de aquellos que desde los medios de comunicación no se olvidan de lo importante que es garantizar el derecho de los niños a tener una opinión y a ser escuchados, sembrando en ellos la pasión por el debate informado y el análisis. Y por eso el trabajo que se hace desde un medio público como Onda Madrid es absolutamente fundamental, y yo creo que con este tipo de programas es realmente cuando se da sentido a lo que es un medio público como Onda Madrid.
Y este reconocimiento según el de los madrileños que han hecho de la página web de Telemadrid, telemadrid.es, la más seguida de todas las autonómicas, con 3.100.000 usuarios únicos, supera por primera vez a la corporación catalana y lidera las audiencias de La Forta.
Una buena noticia para esta casa. Gracias, Carlos. A las 7 de la mañana y 24 minutos lo que hacemos es ocuparnos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de este jueves. Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Metro abrirá los fines de semana hasta las 2:30 de la madrugada en 2020 y toda la jornada en 2022. Ciudadanos frena en seco el pacto por los Menas tras dinamitarlo Vox. El PSOE dividido por llevar a Valdemín Gómez la basura del Este. PP y Ciudadanos se quedan solos en su pacto contra la violencia de género. El Mundo titula, se pregunta, ¿mampara o botón del pánico? Los taxistas plantearán formalmente a la Comunidad de Madrid sus demandas para mejorar la seguridad del servicio tras el asesinato de un compañero. Pepu dice sí a Valdemín Gómez. Los conductores de autobús irán a la huelga. Marta Higueras reta a Rita Maestre. El País titula: niños en la calle con 479 camas libres. El Ejecutivo reconoce errores en la gestión de Aval Madrid. Vox impide que el Ayuntamiento condene la violencia de género. Almeida privatiza el autobús navideño que mantiene las tarifas. La Razón titula: el proyecto de soterramiento de la A5 incluirá un carril busvao. En la saturada línea 34 es el bus más utilizado de Madrid. Detenido por la muerte a puñaladas de su madre, Vox dinamita la declaración institucional contra la violencia de género. 20 minutos. Un hombre de 35 años degüella presuntamente a su madre de 69 en Carabanchel. En Madrid Diario, el Ayuntamiento pide poder multar a los pisos turísticos que ya son más de 11.000. Crónica de Madrid. Reyero desconvoca el pacto sobre Menas y acusa a Vox de dinamitarlo.
Del kiosco a la agenda cultural que hoy nos trae Elena Rivas.
El Teatro Español estrena hoy La espuma de los días, basada en la obra de Boris Vian. Desgarradora novela de amor transformada en teatro en la que el optimismo del autor también está presente a pesar de tratar asuntos como la muerte y la enfermedad. María Velasco es la responsable del texto y de la dirección.
Diría que es la primera vez que se adapta La espuma de los días en España al teatro. Sí que se ha hecho en formato ópera, en el exterior, también se han hecho producciones de medio formato en Francia y sin embargo es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa.
Una exposición imprescindible, los 300 dibujos de Goya que ha reunido el Museo del Prado para celebrar su bicentenario. Solo la voluntad me sobra es el título de una muestra que alabó la reina Leticia ante nuestros micrófonos durante la inauguración.
La exposición de Goya es verdaderamente es magnífica. Ahí se ve cómo la vigencia y la contemporaneidad de Goya están más presentes que nunca. No solo son dibujos, es que Goya era escritor también, ¿no?
Si el tiempo me arrastra.
Manolo García, casi 40 años después de sus primeras actuaciones, inicia una gira acústica. En los micrófonos de nuestro programa Buenos Días Madrid reconocía que es un reto para su carrera.
Tienes que ser lo más perfecto posible. Mm-hmm. Dentro de un concierto eléctrico, guitarrero, rockero, dentro del estruendo que se genera en un partido de deportes. Pero bueno, más o menos todo cuela, a mínimo que lo hagas bien, cuela. Mm-hmm. En un acústico no, es un reto, hay que hacerlo bien. Hay que intentar la perfección, que nunca se llega a ella, pero hay que buscarla, porque El oído está más atento a los sonidos mucho más dulces de una guitarra acústica española, un violín. Esa sutileza no admite fallos. O lo haces bien o no lo haces bien. Entonces, es un reto.
Desde hoy, Manolo García en el Palacio Municipal de Congresos.
Ni una página en blanco más.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya está ahora en Onda Madrid. Lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de tres accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. Dos de ellos en la 5, uno a la altura de Navalcarnero y otro a su paso por Móstoles. Tengan precaución si van a circular por la autovía de Extremadura. Además, en la A6, un tercer alcance genera 5 kilómetros de retenciones en Las Rozas en sentido Madrid. Todos ellos tengan precaución también si van a circular por esta A6. Al margen de estos tres accidentes, hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Campamento y también en la A6 en Majadahonda, Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Villaverde en ambas direcciones. Y en la M50, densidad circulatoria en Paracuellos hacia la 1, en Rivas dirección A2, en Getafe sentido A3 y también en Leganés hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Completamos la información de servicio público, la información del tráfico mirando a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la circulación muy complicada. Ya se pueden imaginar cada vez que llueve. Por lo tanto, lo más recomendable en esta mañana de lluvia sin duda es el transporte público, especialmente el metro, porque ya se complican los desplazamientos no solo en la M30, donde ya hablamos de tráfico muy lento en un largo recorrido que comprende el Nudo Sur y la Avenida de América sentido norte, toda la ribera del Manzanares en sentido A6 y en la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y Nudo Norte, sino que van en aumento las entradas, por ejemplo, en la M607, en la carretera de Burgos, a su paso por Las Tablas y San Chinarro, en el sur desde primerísima hora de la mañana, en Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, también incluimos en hora punta ya la Plaza del Conde de Casal, Doctor Esquerdos, dirección Plaza de Manuel Becerra y varios puntos ya muy céntricos. El túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona y en aumento el eje Prado-Recoletos, sentido norte.
No hay problemas a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, llevamos desde las 6 en punto de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 21 de noviembre. 11 días han pasado ya desde las elecciones generales y el PSOE sigue buscando apoyos para la investidura de su líder, de su candidato. Pedro Sánchez ha mandado en las últimas horas un mensaje de tranquilidad a los empresarios que le han transmitido su preocupación por la situación de bloqueo político en la que seguimos. Confía en que en las próximas semanas haya gobierno y además dice que la política del nuevo Ejecutivo se va a caracterizar por la disciplina fiscal y por cumplir con su compromiso de reducir el déficit público.
Confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan.
Ayer Sánchez fue preguntado por la sentencia de los ERES de Andalucía, pero prefirió guardar silencio. Desde el PSOE se insiste en que los condenados no forman ya parte del partido y que nada tienen que ver ni con el actual PSOE ni con el gobierno en funciones. Lo mismo piensa la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
No creo que afecten en absoluto a los pactos de investidura y hay que respetar las decisiones de la justicia y evidentemente pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia.
Sobre esa sentencia de los ERES de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre pronto una vista para que puedan ingresar en prisión los condenados con mayores penas. Son, en concreto, cuatro: los exconsejeros andaluces de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. La agenda informativa de este jueves tiene otros asuntos que avanzamos ya con Fátima Sotorrío.
Y con un foco informativo que un día más está en los juzgados de España. En Burgos comienza el juicio contra los tres exfutbolistas de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una joven de 16 años. Va a ser a puerta cerrada. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 40 años de prisión. En Córdoba se celebra la última sesión de la vista oral contra los cuatro miembros de la manada acusados de abusar sexualmente de una joven en la localidad de Pozo Blanco. Y en Santiago, pendientes del juicio de Diana Quero, y testifican los nueve forenses que van a dar a conocer las conclusiones de la autopsia del cadáver. En el Senado, hoy se rinde homenaje a 22 alcaldes decanos de España que lo han sido ininterrumpidamente desde las primeras elecciones democráticas celebradas ya hace 40 años. Uno es Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Será el que tome la palabra en nombre de todos. Después se les va a hacer entrega de monedas conmemorativas. En la Asamblea de Madrid lo que tenemos es pleno en el que se va a debatir sobre Aval Madrid, los menores extranjeros no acompañados, la libertad educativa o el futuro del Valle de los Caídos. Después la presidenta Isabel Díaz Ayuso se tendrá que desplazar rápidamente hasta la Real Casa de Correos para presentar allí las candidaturas a los premios Forqué en su edición número 25. Hoy es un día cinematográfico porque la Academia de Cine va a hacer entrega de su medalla de oro 2019 a la actriz Esperanza Roy y al director, guionista y productor Javier Aguirre, y Pedro Almodóvar, que va a presentar una exposición fotográfica en Tabacalera junto al pintor Jorge Galindo, cuyo eje principal son las flores. El día también nos deja una ración de homenajes para valientes de diversa índole. En primer lugar, admiración absoluta a esas madres de niños con cáncer, con la presentación de una colección solidaria nacida para luchar en el centro comercial Moda Shopping. También subasta benéfica en favor de los hijos de las víctimas mortales de la violencia machista, con obras de Soledad Cazorla, que es la primera mujer fiscal contra la violencia de la mujer. La cita es en la sala Durán Arte de la calle Goya. Y Manos Unidas, que celebra su 60 aniversario con un concierto en el Auditorio Nacional esta tarde a partir de las 7, y allí va a hacer entrega a la reina Doña Sofía el premio extraordinario. En deportes tenemos una de motor, porque el viernes y el sábado se celebra aquí en Madrid el Rally Comunidad de Madrid, pero esta noche a las 9 se hace la salida protocolaria desde la Puerta Grande de la Plaza de las Ventas. A partir de mañana el rally ya se celebra en el circuito del Jarama. Y en Copa Davis, España ya está en cuartos, ha ganado a Rusia y a Croacia y ha quedado primera de grupo. Hoy descanso para los jugadores, que van a conocer el nombre de la selección rival tras un sorteo, el de los segundos de grupo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. En cuanto al tiempo se refiere, a esta hora de la mañana tenemos un poco de todo. Hay bancos de niebla, está nevando en la sierra y lloviendo en otros puntos de la región. ¿Qué dicen las previsiones, Ainhoa González?
Seguimos con paraguas durante esta jornada de jueves porque vamos a tener ambiente cubierto, nubosidad compacta, también nieblas en este arranque del día que pueden ser persistentes, sobre todo en zonas altas en la sierra. Y ese ambiente grisáceo también nos va a hacer, como decía, sacar el paraguas en algunos puntos. Esperamos precipitaciones débiles, dispersas a lo largo del día. Bueno, una situación de inestabilidad que de cara a mañana se acrecienta, porque mañana sí que esperamos la visita de un frente más activo que nos dejará precipitaciones intensas. Pero hoy, lo que decía, van a ser lluvias débiles, intermitentes, dispersas a lo largo de toda la comunidad y de esta jornada de jueves, en la que sube ligeramente el termómetro, aunque en general nos quedaremos por debajo de los 10 grados de máxima. Esa subida de temperaturas continuará también de cara a mañana, pero lo dicho, mañana con ambiente bastante más inestable.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A 20 minutos para que lleguemos a las 8 en punto de la mañana, es momento ya de escuchar el primer comentario de la mañana, el primero del día con Félix Madero.
Un día habla Felipe González, otro Juan Carlos Rodríguez Ibarra, luego José Bono y luego aparece un manifiesto del que hoy informa Voz Populi, que dice que Nicolás Redondo, Leguina, Rodríguez de la Borbolla y otros santones socialistas están impulsando un manifiesto contra el gobierno de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Y ayer fue Alfonso Guerra en estado puro el que dijo no entender por qué el centro derecha se entiende con la extrema derecha y el centro izquierda con la extrema izquierda. Guerra no entiende que los dos partidos claramente constitucionalistas no se entiendan entre ellos. Claro, ni lo entiende Guerra, ni tantos españoles que no quieren cerca al mundo separatista que hoy encarnan los de Junqueras y los de Puigdemont. Sánchez quiere tener gobierno antes de Nochebuena y no va a ser fácil. Cada día que pasa, Esquerra Republicana, lo están escuchando en este programa, vende su apoyo más caro. No hay nadie en el PSOE que no sea historia, que no sea antiguo, que tenga la libertad de decir que ha llegado la hora de entenderse o por lo menos intentarlo. Miren, a veces, algunas veces, los Reyes Magos leen nuestras cartas, aunque tengan groseras faltas de ortografía.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y aunque la mañana también esté este jueves fría, no es un impedimento para darnos un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo. Conectamos ya con Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea urgió ayer a España que envíe tan pronto como sea posible unos presupuestos actualizados. No solo España, también países como Bélgica, cuyo gobierno está en funciones desde el año pasado, o Portugal, que tiene un nuevo ejecutivo desde octubre, no han presentado unos presupuestos que se adapten a la situación real de sus economías. En concreto, a España, Bruselas le dice que los esfuerzos planteados para reducir el déficit o la deuda no son suficientes, por lo que lo más probable es que con esos números nuestro país se desvíe de la senda del equilibrio. En su informe económico anual, la Comisión pide además a España medidas compensatorias para que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo. A nivel europeo, las noticias son más positivas. Por primera vez en 17 años no hay un solo país que tenga abierto un expediente por déficit excesivo. Tanto la deuda como el déficit se han reducido en la eurozona y es notable el esfuerzo, dice, de la mayoría de Estados miembros por ajustarse a las directrices comunitarias.
Cruzamos el Atlántico Norte hasta Estados Unidos. En Washington se encuentra, como cada mañana, Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Explosivas declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea en el Congreso. Gordon Sondland, considerado un aliado de Donald Trump por financiar parte de su campaña en las presidenciales de 2016, incriminó al presidente en un presunto chantaje y abuso de poder con Ucrania. Sondland es el único de los testigos que ha declarado hasta ahora en la investigación para el posible impeachment contra el mandatario con una intervención directa en las conversaciones con Ucrania y ha reconocido, uno, que tomó parte en ejercer presión al gobierno de Kiev siguiendo órdenes de Trump y, dos, que el presidente condicionó ayuda militar a Ucrania a que investigara a su oponente político, el demócrata Joe Biden. Biden. Sin embargo, Sondland dijo que esas son las conclusiones que él mismo extrajo y que no escuchó hablar al presidente directamente de retener esa ayuda. Trump se aferró a esto y ante la prensa representó estas declaraciones sin aceptar preguntas. Demócratas y republicanos parecen haber visto dos audiencias diferentes a juzgar por sus comentarios. Los primeros ven en el testimonio de Sondland un claro chantaje que podría llevar al inicio de un juicio político. Los republicanos, por su parte, dicen que no hay nada aprobado. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 7 de la mañana y 43 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Las negociaciones para formar gobierno y la sentencia de los ERES en las portadas de los diarios.
ABC titula: la Junta ve difícil recuperar los millones sustraídos por la trama del PSOE. El gobierno andaluz intenta todas las vías jurídicas para reclamar el dinero de los ERES después de que Susana Díaz ordenara retirar la acusación y no pedir fianza a los cargos del partido imputados. Sánchez quiere sacar provecho. El Mundo titula: Esquerra Republicana blinda con una consulta a las bases su chantaje a Sánchez. Plantea a la militancia que rechace la investidura si no hay una mesa de negociación sobre la independencia. COE emplaza al PSOE a buscar un gobierno que no dañe la economía.
¿Cómo tratan este tema El País y La Razón?
El País titula: Esquerra Republicana supedita su apoyo a Sánchez a una mesa de negociación. Los independentistas lanzan una consulta a sus bases. El PSOE está dispuesto a analizar la propuesta. La Razón titula: Sánchez explora ya la vía PP Ciudadanos para la investidura y Casado solo negociará sin Podemos. Esquerra Republicana presiona a Moncloa y preguntará el lunes a la militancia si apoya el pacto. Los empresarios piden pactos de Estado y un gobierno moderado.
¿Qué otros asuntos podemos destacar en las portadas de los diarios?
En ABC, en la página 2, el PSOE apoya en Cataluña y Navarra iniciativas contra la policía. Bruselas avisa a Sánchez sobre el gasto y la COE le pide que no pacte con Iglesias. La policía protege a 60.538 mujeres de sus agresores. El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea afirma que Trump ordenó presionar a Ucrania. En El Mundo, Moreno, el presidente de Andalucía, busca la vía para recuperar los millones defraudados por la corrupción de los ERE. En el Ukrainian Gate, todos actuamos bajo órdenes de Trump. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea reconoce que el presidente le ordenó expresamente presionar a Ucrania. En El País, detectada una unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña. El testimonio de un embajador acorrala a Trump en el impeachment. La luz más potente nunca vista. En La Razón, el fraude de los ERES alcanzará los 900 millones. Bruselas pide a España un ajuste extra de 9.600 millones. El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea presionó a Ucrania por orden de Trump.
¿Qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial, Esquerra Republicana y la pregunta a las bases. Alfombra roja rumbo a la investidura de Sánchez. El Independiente, la COE a puerta cerrada, comillas, un gobierno con Iglesias no le conviene a España. El Español, la consulta de Esquerra Republicana acaba con la fantasía de Sánchez de ser investido sin condiciones. O qué diario, la escolta de Irene Montero reclama a su ex jefa en el juzgado 30.000 euros de horas extra no abonadas. 20 minutos, Esquerra Republicana eleva la presión sobre Pedro Sánchez con una consulta a sus bases sobre la investidura. Diario, eldiario.es, PSOE y Unidas Podemos ultiman la estructura del gobierno de coalición. Cada partido gestionará áreas separadas. Voz Populi, tensión en Podemos. Iglesias y Montero usan a trabajadores del partido para tareas domésticas. Moncloa.com, El Prado, niños, empresas y los ERE. Sánchez guarda silencio. Lainformación.com, los grandes bancos franceses se conjuran para financiar el asalto de Euronext sobre BME.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Caso ERE, quedan muchos más. El caso ERE es una red de juicios tan tupida, dice, como la red de corruptos que generó el PSOE desde el poder autonómico. El otro editorial se titula Los CDR pretenden acallar a ABC. En El Mundo, el editorial se titula La economía no necesita populismo, dice. Bruselas reclama un gobierno que ofrezca rigor presupuestario. El futuro de los españoles no merece esta continua improvisación. improvisación, sino un ejecutivo moderado y estable que propicie pactos de Estado y reformas inaplazables que huyan del populismo. El otro editorial se titula Casado identifica al culpable del bloqueo. En El País, el editorial se titula Burguesía activa. Dice la patronal, Foment despliega firmeza frente a la irresponsabilidad de Torra. La actitud de Torra, por el contrario, contribuye a que Cataluña esté a punto de ceder el liderazgo autonómico en PIB a Madrid. El otro editorial se titula Menores sin papeles. Y en La Razón, el editorial se titula Sánchez debe ensayar otros apoyos. Dice, de cumplirse el rechazo de Esquerra Republicana a abstenerse y facilitar la investidura, haría inviable el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y debería abrirse a los partidos constitucionalistas.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Sánchez suspenso en economía. Escribe, ahora quien no pega ojo con los planes económicos de PSOE Podemos es Bruselas, mientras a los empresarios toda la parafernalia económica entre Pedro y Pablo les chirría tanto como a Bruselas. En El Mundo, libre de marca de Javier Redondo, se titula El bochorno son los otros. Escribe, bajo el sofisma de negar la apropiación, cuando en realidad los altos cargos de la Junta se adueñaron de las subvenciones e instituciones, camuflan lo sustancial. Los 19 condenados contribuyeron al estancamiento de su región y obstaculizaron su desarrollo. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula Arrimadas y la segunda oportunidad de Ciudadanos. Escribe, Inés Arrimadas puede hacer más política con 10 diputados que Rivera con 57. Para ello debe buscar la manera de condicionar por el bien del país la formación de gobierno. Se equivocan quienes piensan que la condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz le va a quitar una sola hora de sueño a Pedro Sánchez. Y en El País, el artículo de Antonio Elorza se titula Reconciliación Nacional. Escribe, dejar todas las cosas claras es la única garantía del reencuentro. Al asistir a la proyección de La Trinchera Infinita, recordé unas confusas imágenes de la segunda mitad de los 40, cuando mi padre se dirigía hacia el armario grande de mi habitación para esconderse.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, imágenes diferentes en las portadas. En ABC, muy juntos, Pedro Sánchez y Susana Díaz aplaudiendo y con la cara de circunstancias, y él con cara de circunstancias. En El Mundo, la imagen de Pedro Sánchez con un gesto de duda. En La Razón, la imagen es de la sombra de Pedro Sánchez durante un acto público ayer en el Congreso de las Empresas Familiares Europeas. Y en El País, la foto es de los disturbios en Chile entre policía y manifestante. Este pie de foto, la policía dejará de disparar perdigones a los manifestantes.
Gracias, Javier. Te esperamos de nuevo en nada, en prácticamente media hora, en 40 minutos, ya en el tiempo de nuestra tertulia.
Hasta entonces.
Ahora lo que hacemos es establecer puente radiofónico con Rafa de Ribot, que se encuentra como cada mañana en Barcelona. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Esquerra presiona a Pedro Sánchez.
Así ve La Vanguardia y El Periódico la consulta de los republicanos a sus bases para decidir sobre la investidura. La votación se llevará a cabo el próximo lunes y no será vinculante, pero la decisión se ha comprometido a tenerla en cuenta.
Coordinación independentista.
Esquerra y Juntos por Cataluña se reunieron ayer en el Parlamento catalán para explorar una posición conjunta a la investidura y acercaron posiciones según cuenta Nación Digital. La elección del nuevo presidente también fue el tema de la reunión que mantuvieron en Guatemala. Quinto rey Carlos Puigdemont. La Generalitat cree que recuperar la figura del relator es la única garantía de una posible mesa de negocios.
En los comunes, mientras, parece que hay discrepancias.
Sí, efectivamente, lo cuenta el Nacional, que apunta que Desbordemos, una de las corrientes internas de los comunes, los socios de Pablo Iglesias, ha abandonado los órganos de dirección en protesta por el acuerdo de investidura con Sánchez, que consideran que se ha firmado sin ningún debate interno.
Nuevo proceso contra Quintorra.
En este caso lo podemos leer entre otros medios en el ARA. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que además de un delito de desobediencia, el presidente de la Generalitat puede haber cometido un delito penal por haber mantenido la pancarta de apoyo a los presos desoyendo una orden de un juez.
También hay que hablar esta mañana de una retirada.
De 14.000 policías, del 80% de los que vinieron a Cataluña para garantizar la seguridad después de la sentencia del Procés y que han vuelto ya a sus bases, según desvela el periódico. Buena parte de los antidisturbios desplegados aquí descansarán ahora antes de ir a reforzar la seguridad de la cumbre del clima de Madrid.
Y luego están las quejas de los que se quedan.
Efectivamente, las recoge Crónica Global. Desvela que guardias civiles desplazados a Cataluña adelantan de su bolsillo, de su propio dinero, los gastos de alojamiento que ascienden a más de 600 euros.
¿Qué es esto de dos días metidos en un atasco?
Pues mira, es el tiempo que pasan los conductores que intentan entrar y salir de Barcelona cada mañana. Lo ha calculado el Real Automóvil de Cataluña y afirma que las congestiones, además, cada vez empiezan más pronto de buena mañana y terminan más tarde.
Y acabamos con el punto y final a la guerra del agua.
Sí, también están todos los medios. El Supremo avaló ayer que Aguas de Barcelona continúe gestionando el servicio de agua en la área metropolitana y reconoce la concesión administrativa casi centenaria que avala esta gestión. Una decisión que malbarata los planes de Colau de remunicipalizar el servicio de agua en Barcelona.
Gracias, Rafa. Buen día y hasta pronto.
Adiós, buenos días.
A las 7:53 vamos ya con los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Y aquí ya está con toda la información deportiva Laura Cabrera. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la Copa Davis porque España ya está clasificada para los cuartos de final. La Armada barrió a Croacia literalmente de la pista, vigente campeona, contundente victoria por 3-0 ante los croatas. Roberto Bautista arrolló a Nikola Mektić por 6-1 y 6-3 en poco menos de una hora. El número uno del mundo, por su parte, Rafa Nadal, hizo lo propio con Borna Gojo por 6-4 y 6-3 en una hora y 25 minutos. Y después el propio Nadal junto con Marcel Granollers redondeaban la victoria ante el combinado croata llevándose el encuentro de dobles por 6-3 y 6-4. Tras la primera jornada maratoniana ante Rusia que acabó a las 2 de la mañana, la de ayer fue más llevadera y Rafa Nadal dice que el equipo español llega en buen momento a los cuartos de final.
Creo que ayer vivimos una situación complicada. Estábamos en una situación que peligraba nuestra clasificación se ha solventado ganando 4 partidos seguidos, es decir, bueno, 5 en este caso, ¿no? Contando el doble, pero se jugó, creo que yo jugué un buen partido ayer, como yo dije, y después el doble jugaron un gran partido contra dos rivales muy difíciles, ¿no? Y esto nos dio aire para poder encarar la jornada de hoy con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, hoy dentro de lo que cabe, pues ha sido una jornada tranquila, positiva y nos vamos satisfechos.
España jugará el viernes a las 6 de la tarde ese partido de cuartos de final. Posibles rivales todavía por decidir: Serbia, sería la oportunidad de ver a Djokovic frente a Nadal, o la selección de Italia. Más noticias: Pau Gasol rescinde contrato con los Portland Trail Blazers. Decisión pactada por ambas partes. El motivo es que la recuperación de la lesión del pívot en el pie izquierdo no va por el camino deseado. Así lo anunciaba el propio jugador de 39 años en sus redes sociales.
La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre unos 6 y 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos. Cuando firmamos el contrato en julio, acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tendría la opción de liberar mi puesto y así traer un nuevo jugador que pudiera aportar al equipo en la pista de forma inmediata y yo pudiera en ese escenario centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperando.
Habrá que estar muy pendientes, por tanto, de esta recuperación y ver si Pau puede llegar a los Juegos Olímpicos del próximo verano. Robert Moreno ya es historia como seleccionador. Después de rescindir su contrato ayer, finiquito de medio millón de euros, se despidió con un comunicado amable y sin querer hacer demasiada sangre. Robert Moreno no respondió a nada de lo afirmado por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ni por el director deportivo Molina. Valorar las últimas horas en el cargo o incluso los últimos días, dice Moreno, solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones. Tengo la conciencia tranquila, siempre he mantenido que soy un hombre de palabra y que no sería un impedimento en el caso de que Luis Enrique decidiera volver a entrenar. Le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las nuestras, decía en ese comunicado Moreno. A la misma hora de que se hacía público este comunicado, paralelamente la Federación anunciaba que Luis Enrique será presentado el próximo miércoles 27 de noviembre de nuevo como seleccionador. Luis Enrique estará en el sorteo de la Eurocopa el sábado 30, que se celebra en Bucarest, en la capital de Rumanía. Por lo demás, regreso de los internacionales. Hoy será el de Gareth Bale con sus compañeros en el Real Madrid, después de esa polémica bandera con Gales, y también pendientes en el Atlético de Madrid de los muchos lesionados. Stefan Savic sufrió una recaída de su lesión. Diego Costa será operado hoy de su problema en las cervicales. Para el partido ante el Granada, el Atlético solo tiene las bajas de Jiménez, Savic, Costa y Bersálico, y además están sancionados Tomás y Saúl. Más información en el partido de la una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours. 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a jueves 21 de noviembre y a esta hora de la mañana nieva en la sierra, llueve en numerosos puntos de la comunidad y también hay bancos de niebla, es decir, tenemos de todo. Si van a salir de casa, abríguense porque se registran en estos momentos 0 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 6 grados también en la zona sur. Mañana fría en la Comunidad de Madrid y en la crónica política, una crónica que sigue marcada por la situación de bloqueo político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que en las próximas semanas haya gobierno. De este modo, ha querido tranquilizar tanto a los empresarios como a Bruselas, que siguen pendientes de las negociaciones para formar nuevo ejecutivo. Además, según Sánchez, la política del nuevo gobierno se va a caracterizar por la disciplina fiscal y por cumplir con su compromiso de reducir el déficit público.
Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesario en nuestro país y también a nivel europeo. Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario, sin duda alguna. Debemos reducir el 97,6% sobre el Producto Interior Bruto de deuda pública del año pasado, porque solo así podremos sanear nuestras cuentas y, por lo tanto, tener un gobierno con más posibilidades de actuación y de inversión. Seguiremos haciendo los deberes en materia de déficit público.
Como decimos, los empresarios están preocupados. COE y Cepyme emitían ayer un comunicado en el que piden a los partidos políticos que actúen con sentido de Estado a la hora de pactar. Los empresarios quieren que el nuevo Ejecutivo sea estable y moderado, aunque no se refieren expresamente al preacuerdo alcanzado la semana pasada entre el PSOE y Unidas Podemos. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Volvemos a insistir, y nos parece muy importante, en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado. Y está claro que fórmulas vamos a decir, ideológicas que no prácticas, pues pueden no ser lo más adecuadas para, en este caso, que es en lo que yo hablo, para la economía y para las empresas, en definitiva también para el empleo.
También el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Pierre Moscovici, ha instado a las fuerzas políticas de nuestro país a formar un gobierno que sea estable y que pronto pueda enviar un plan presupuestario a Bruselas que sea actualizado y completo. Moscovici tampoco ha entrado a valorar el preacuerdo PSOE Unidas Podemos.
Esperamos que estos países que han tenido o tienen una situación política inestable intenten formar un gobierno estable. Este es, por supuesto, el caso de España, pero no es tradición de la Comisión pronunciarse sobre acuerdos políticos.
Aunque el PSOE también tiene previsto reunirse en los próximos días con Ciudadanos, Esquerra a día de hoy sigue siendo clave para la investidura de Pedro Sánchez. El lunes va a preguntar a sus bases si aprueba que se apoye a Sánchez siempre que se cree una mesa de negociación donde se hablaría de la autodeterminación de Cataluña. Quien tiene claro que no va a facilitar esa investidura es el PP. Su líder, Pablo Casado, lo ha vuelto a decir, aunque eso sí, no se cierra a llegar a pactos de Estado con el PSOE en el caso de que Sánchez forme gobierno.
Si él lo que intenta es pactar una investidura circunstancial para luego llegar a políticas de Estado con el principal partido de la oposición en materia presupuestaria, en materia social, en materia internacional, en materia educativa, en materia de pensiones, en materia de cuestiones judiciales, bueno, pues ahí va a estar el Partido Popular como siempre ha estado. Yo siempre he tendido la mano al Partido Socialista, pero siempre he recibido portazos. Quizá por eso ni me ha devuelto la llamada, quizá por eso no nos ha incluido en la ronda de consultas, quizá por eso se dio mucha prisa en cerrar el acuerdo con Pablo Iglesias, porque eso no fue un abrazo. Eso fue apoyarse uno en otro cuando ya sabíamos que su derrota en las elecciones, en su referéndum, perdiendo escaños cuando pretendían una mayoría mucho más amplia, le iba a crear complicaciones internas en su partido o incluso dudas en torno a quién tenía que encabezar esa investidura.
Horas después de que se diera a conocer la sentencia de la parte política del caso de los ERES de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre una vista para que ingresen en prisión los condenados con mayores penas, en concreto los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los exdirectores generales de Trabajo andaluces, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Ayer Pedro Sánchez fue preguntado por esa sentencia, pero prefirió no contestar. Desde el PSOE, su portavoz, Adriana Lastra, insiste en que los condenados no forman ya parte del PSOE y que nada tienen que ver tampoco con el actual gobierno en funciones.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado.
El PP, mientras, le pide a Sánchez que asuma sus responsabilidades y que se aplique la misma vara de medir que le exigió a Mariano Rajoy cuando se dio a conocer la sentencia del caso Gürtel. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán le exige a Sánchez que dé la cara.
Yo le quiero preguntar al señor Sánchez si va a seguir escondiéndose, si el Partido Socialista va a asumir responsabilidades políticas, insisto, por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española.
Por cierto, que la Junta de Andalucía está estudiando cómo recuperar, en este caso por la vía civil ya, el dinero defraudado en el caso de los ERES, al menos 128 millones, porque la cantidad total, que es de 680, parece imposible. Aquí en Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se reunió ayer con representantes del sector del taxi tras el asesinato de un taxista en Alcalá. Abordaron la puesta en marcha de mecanismos para reforzar la seguridad en este colectivo.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Y si se suelen mover en autobús para ir al trabajo, por Madrid o para lo que sea, recuerden que se mantiene para mañana la huelga convocada en la AMT. Ayer las asambleas de trabajadores ratificaron la convocatoria de paros de 2 horas en cada uno de los turnos para este viernes, pero atención también para la próxima semana, para el lunes, miércoles y viernes. Hay convocada además una huelga de 24 horas para el martes 3 de diciembre. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que estamos ante una huelga política.
¿Qué es lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Recuerden, huelga en la AMT a partir de mañana viernes. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. El juez envía a prisión por terrorismo a 4 CDRs de la Operación Judas.
Además, otro juez, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, imputa al menos a una docena de periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los CDR cuando estaba bajo secreto de sumario.
Comienza el juicio contra los exfutbolistas de la Arandina.
La Audiencia Provincial de Burgos celebra a puerta cerrada el juicio contra 3 exfutbolistas acusados de agredir sexualmente a una joven de 16 años. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 40 años de cárcel.
Última sesión de la vista oral contra 4 miembros de la manada.
La víctima de los presuntos abusos sexuales sufrió estrés postraumático cuando vio las imágenes y por la exposición mediática. El abogado defensor asegura que la investigación de la policía no fue objetiva y que iba dirigida a buscar la existencia de más delitos.
Más de 65.000 millones de euros en ayudas a la banca.
El Banco de España actualiza la información y eleva el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis. Además, cifra en 14.700 millones la cuantía recuperable que se obtendría por la venta de Bankia más lo aportado por el FROB.
España bate récord de turistas.
El gobierno tiene previsto un incremento del 0,7% hasta los 83 millones y medio de turistas que se gastarán 92.000 millones de euros. El adelanto de la temporada de esquí y la cumbre del clima podrían mejorar aún más estos datos de aquí a final de año.
La aerolínea Ryanair condenada por cobrar a una pasajera por su equipaje de mano.
Considera abusivo que Ryanair cobrara 20 euros a una mujer que llevaba en mano un bolso y una maleta inferior a 10 kilos. El juez obliga a la compañía a devolverle el dinero. Ryanair asegura que la condena no afectará su política de equipajes.
Advertencias desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional.
Un llamamiento a la paz comercial y a la cooperación internacional después de constatar que la economía mundial se ralentiza de forma sincronizada por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Las pérdidas derivadas son ya de más de 700.000 millones de dólares.
Y la web de Telemadrid, telemadrid.es, es ya la televisión autonómica más seguida en Internet.
En octubre nos posicionamos como la primera cadena en audiencias digitales, con más de 3.100.000 usuarios únicos y 9 millones de páginas vistas por delante de TV3 y Cataluña Radio. En Onda Madrid, la web que más destaca los contenidos deportivos del partido de la 1 y el partido de las 9.
Pues un saludo muy grande a todos los que nos escuchan a través de telemadrid.es, escuchan cada mañana Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Vamos ya con la previsión del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente gris en la comunidad. Arranque de jornada con brumas, con nieblas. Eso sí, temperaturas que hoy ascienden ligeramente. Vamos a tener máximas que se quedarán en el entorno de los 10 grados en general. Y seguimos también con la posibilidad de precipitaciones. A lo largo de la jornada se pueden dar, eso sí, de forma débil y dispersa en cualquier punto del territorio. Más probable en la zona de la sierra hacia el extremo sur. Pero lo dicho, hoy más nubes que precipitación. Ambiente muy gris. Esas temperaturas en ascenso mañana continúan, porque mañana ya rebasaremos la barrera de los 10 grados de máxima. También la noche, esta próxima madrugada, será menos fría, pero mañana lo que vamos a tener es la visita de un frente bastante más activo que nos va a dejar precipitaciones que pueden ser puntualmente muy intensas. Después, el fin de semana, ya la situación se irá estabilizando.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
España ya está en cuartos de final de la Copa Davis de tenis. La Armada barrió a Croacia, vigente campeona de la pista, con un contundente 3-0. Victorias de Roberto Bautista y Rafael Nadal en sus individuales. El propio Nadal junto con Marcel Granollers redondearon la victoria, llevándose también el encuentro de dobles. El partido de cuartos se jugará el viernes a las 6 de la tarde, todavía por decidir el rival de España. Pau Gasol rescinde contrato con Portland, decisión pactada por ambas partes. El motivo es que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo, del que fue operado en mayo, no va por el camino deseado. Robert Moreno, después de rescindir su contrato con la Federación, se despide con un comunicado como seleccionador nacional en el que dice que es un hombre de palabra y que le desea lo mejor a Luis Enrique. La Federación Española de Fútbol anunciaba ayer que Luis Enrique será presentado el próximo miércoles 27 de noviembre de nuevo como seleccionador y estará en el sorteo de la Eurocopa el sábado 30 en Bucarest. Y aquí en Madrid, regreso hoy de los internacionales con sus respectivos equipos, con todas las vistas puestas en el Real Madrid y en Gareth Bale después de su polémico posado con la bandera de Gales. Problemas para el Atlético de Madrid en el partido ante el Granada con Jiménez, Xavi, Costa y Bersálico lesionados, además de los sancionados Tomás y Saúl.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y casi 13 minutos. Momento de mirar al tráfico. Primero en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Bueno, pues sigue lloviendo. Hoy lo más recomendable es el uso del transporte público, especialmente el metro, para todos los desplazamientos, porque se han ido sucediendo además una serie de incidencias que están complicando mucho la circulación. Hay un accidente en el bypass, zona Méndez Álvaro, sentido A3. Está cortado el carril derecho y generando retenciones. Un vehículo averiado en la A42, en la zona de Avenida de los Poblados, sentido Plaza Elíptica, que ocupa el carril derecho y también está complicando la circulación en la zona. Por otro lado, tenemos un accidente en la M30 a la altura de Sagrado Corazón, en la salida Arturo Soria, que está también ocupando el carril derecho, y dos en la zona de O'Donnell, uno en la vía de servicio y otro en la calzada central. A todo esto, añadir que las entradas están a pleno rendimiento, que hay un par de salidas muy complicadas, es el caso de la Avenida de América, sentido carretera de Barcelona, o la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Ocho de la mañana y 14 minutos. La actualidad de la Comunidad de Madrid pasa por lo ocurrido ayer, entre otros asuntos, lo ocurrido ayer en Carabanchel, Carlos Ibáñez.
Sí, donde una mujer, David, de 69 años, era degollada por su hijo de 30 en el interior de su domicilio en Carabanchel. Se trata de una familia de origen búlgaro. Los hechos ocurrían en torno a las 8 de la tarde en el interior de un piso ubicado en el número 18 de la calle Rascón. Y hasta allí nos vamos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Conmoción a esta hora en el barrio. Se trata de una familia búlgara formada por tres miembros, tal y como hemos visto en su buzón, que vivía desde hacía más de 5 años en el bajo E del número 18 de la calle Rascón. Es un edificio de 2 plantas en el que hay 9 viviendas y los vecinos nos comentan que las discusiones eran muy habituales. De hecho, estamos ahora en directo con el vecino que vivía justo enfrente de ese bajo E. ¿Cómo se enteraron de lo sucedido?
Bueno, nos enteramos porque llegó la hija, abrió la puerta y se puso a dar voces, a pedir ayuda y ya cuando abrimos nos encontramos todo.
Me decía, no ha podido conciliar el sueño en toda la noche porque tiene las imágenes grabadas de todo lo que vio.
Poquito hemos podido dormir, sí.
¿Qué es lo que vio?
Bueno, abrimos la puerta y claro, cuando ella abrió su puerta, vio todo y así como la abrió la dejó y se puso a dar la alarma y claro, yo abrí la mía y me encontré todo de frente porque es puerta con puerta. Y bueno, ahí vimos ya a la señora tirada, el charco de sangre y todo.
¿Y la persona, el presunto homicidio sería un joven de 28 años? Dicen ustedes que no sería su hijo, sino su nieto.
Sí.
¿Era problemático?
Eso parece.
¿Escucharon algún problema ayer en especial?
Ayer la escuché a ella regañarle por algo, como miles de veces antes. Pero nada más, nada que te hiciera sospechar de nada.
Vino la policía, llegaron los sanitarios del Suma 112, no pudieron hacer nada.
No pudieron hacer nada, ya estaba inmóvil y ya no.
Una señora nos comentan los vecinos, muy agradable, que trabajaba de empleada del hogar en varias casas de esta zona de Carabanchel, que no era nada problemática, si en este caso su nieto, el presunto homicida, que estaba con las manos ensangrentadas en el mismo domicilio. Ha pasado a disposición de la policía, se encuentra en las dependencias de Carabanchel.
Gracias, Gloria. Y noche complicada la que han pasado 15 familias de Carabanchel. Viven en un edificio de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, ubicado en el número 70 del Paseo de los Olivos, en el barrio de Lucero. Unas obras que se estaban llevando a cabo para construir 2 edificios de 87 viviendas en esa misma calle provocaba una gran fuga de agua que pronto inundó los bajos del bloque. Los bomberos, tras comprobar los daños, ordenaron el desalojo.
Se movía el edificio y ya pues se han avisado los bomberos.
Yo que sé, se han metido ahí a ahondar y yo que sé qué han hecho.
Han profundizado debajo del edificio y ya está. Y el edificio se va abajo.
Que hace 10 minutos me han dicho que esto se va a pique, que se derrumba. Entonces vamos, que nos tenemos que irnos a un albergue donde nos lleven.
Los técnicos de la empresa municipal de la vivienda van a seguir inspeccionando ese edificio durante esta mañana para determinar qué es lo que va a ocurrir con ese bloque. Y no olvidamos que hoy es jueves, que hay pleno en la Asamblea de Madrid. ¿De qué se va a tratar, José Frutos?
El Valle de los Caídos, de nuevo en el pleno de la Asamblea. Los diputados debatirán hoy una propuesta de Más Madrid para instar al Gobierno central a que se trasladen los restos de José Antonio, además de convertir la instalación en un sitio de memoria y de promoción de la democracia. Otra propuesta del PSOE pide que la Cámara repruebe la venta de viviendas públicas por la comunidad a fondos de inversión, además de establecer criterios de protección a los inquilinos y tasar el precio de alquiler. También quieren medidas urgentes para ejecutar los fondos no usados del Plan contra la Violencia de Género. Unidas Podemos pedirá la regulación de la figura de las familias monoparentales, de forma que se las equipare en cuanto a ayudas a las familias numerosas.
Todo ello, asuntos de la actualidad de este jueves, que ha amanecido lluvioso y que hace que el ayuntamiento haya, como es habitual, haya reforzado desde primera hora de la mañana sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación. Se aconseja el uso del transporte público en los desplazamientos por la ciudad y la empresa municipal de transportes vuelve a habilitar el dispositivo específico de grúas para facilitar la retirada urgente de autobuses que presenten incidencias que puedan afectar a la circulación. Y vamos también, David, esta mañana a una protesta, la de los vigilantes de seguridad de los juzgados madrileños. Tienen previsto concentrarse a partir de las 10 de esta mañana en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla para denunciar los continuos retrasos, dicen, en el abono de sus nóminas e impagos de horas extraordinarias, según el sindicato Comisiones Obreras.
A las 8 de la mañana y 19 minutos cerramos el paraguas y nos metemos de lleno en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
En esta mañana lluviosa saludamos ya a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Y a Sara Medialdea del periódico ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran, hablamos de Valdemín Gómez y del cambio de postura del Partido Socialista.
Sí, Pepu Hernández, que estos días está casi tan desaparecido de la política madrileña como Javier Ortega Smith, el líder de Vox, al que tampoco se le ve mucho el pelo, la verdad. Pues Pepu Hernández vio ayer cómo su propio partido lo desautorizaba y lo dejaba a los pies de los caballos, tanto que fue imposible, de hecho, saber su opinión sobre el repentino cambio de opinión de los socialistas sobre que la basura de Alcalá acabe finalmente Valdemín Gómez. Recordemos que el grupo municipal del PSOE no solo se manifestó junto a los vecinos de Vallecas contra esta posibilidad, sino que votó con Más Madrid y con Ciudadanos en el último pleno de octubre, hace poco más de 3 semanas, en este sentido, en contra de que la basura de la Mancomunidad del Este acabe en Valdemín Gómez. O sea, que la decisión del PSOE regional de ayer de respaldar que Valdemín Gómez acoja temporalmente estos restos, pues fue una desautorización en toda regla del grupo municipal y del propio Pepu Hernández. Y la decisión la tomó directamente, esto es importante, el líder regional del partido, José Manuel Franco, del que Pepu Hernández precisamente no es de su núcleo duro. Recordemos que el exseleccionador nacional de baloncesto fue una apuesta personal fallida del presidente Pedro Sánchez. Franco, el líder del PSOE regional, es consciente del problema que tiene el alcalde de Alcalá, Javier Fernández, también socialista y que además preside la Mancomunidad del Este, que es la responsable de la gestión de la basura, y ha optado por respaldarle en este momento, aunque sea a cambio de, como decíamos, dejar en evidencia a Pepu Hernández. Respetará la decisión del partido a nivel regional y grupo municipal. Pepu Hernández mantendrá su oposición a que la basura llegue a Valdemín Gómez. No se sabe porque, como yo decía antes, ni Hernández ni el resto de concejales hablaron ayer, pero no parece que vayan a enfrentarse al partido. Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, este intercambiador, pues la solución a la basura de Alcalá vendría después del 10 de noviembre, y que la solución sería que finalmente acabara en Valdemín Gómez, y como decíamos, han pasado las elecciones y la basura va a acabar en Valdemín Gómez.
Veremos qué ocurre. Sara, el pacto por los Menas saltaba ayer por los aires, y todo por la posición de Vox.
Pues sí, efectivamente, Vox una vez más consigue colocarse en el centro del foco y llevarse todo el protagonismo. Según el gobierno, el pacto salta porque lo ha dinamitado Vox al decidirse no participar en él. Claro, un pacto a seis, si no hay alguno de los miembros dispuestos a intervenir, pues efectivamente deja de ser un pacto, deja de funcionar. Pero, sin embargo, en la oposición lo que tienen que pasar es que Vox le está marcando el paso al gobierno, le está marcando la agenda. En cualquiera de los casos, lo que digo, los chavales, los menores no acompañados están en la diana política, el pacto no sale y Vox vuelve a quedarse con todo el foco, igual que hace cada pleno, igual que ha hecho, pues no solo con ese tema, sino con las leyes LGTBI, con el feminismo es cáncer, con Franco, con el aborto, y probablemente haga hoy con el PIN parental. Tienen una habilidad tremenda para convertirse en el protagonista. Y hecho en esto nos están ganando a todos, al resto de partidos y a los medios, yo creo. En cualquier caso, lo que sí vamos a poder ver hoy, creo, si no fallan los cálculos, es la primera declaración institucional que se consiga llevar a la Asamblea en lo que va de legislatura, que es una en homenaje a la científica Margarita Sala, recientemente fallecida, en la que sí parece que todos los grupos se han puesto de acuerdo.
Y hay unanimidad. Ferran, la renuncia de Marta Igreas a su escaño también es noticia en la ciudad de Madrid.
Se auguran tiempos movidos en el grupo municipal de Más Madrid en el ayuntamiento, ¿no? De hecho, no sería ninguna novedad porque lo han sido mucho desde el inicio de la legislatura, con ese enfrentamiento abierto entre Marta Higueras y Rita Maestres por el control del grupo. Lucha que se ha agravado, como decías, porque en los últimos días, con el escaño conseguido por Higueras en el Congreso de los Diputados, todo se ha agriado un poco más. Ayer se deshojó finalmente la Margarita, se supo que Marta Higueras finalmente va a renunciar a ese escaño conseguido en la carrera de San Jerónimo y seguirá de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. No ha sido una decisión fácil. De hecho, la propia Marta Higueras, recordemos, número 2 de Manuela Carmena en el gobierno municipal de la legislatura pasada, Marta Higueras se ha resistido hasta el último momento porque su intención era compaginar los dos cargos, diputada en el Congreso, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues primero para seguir de concejal y tener la legitimidad de encabezar la lista de Más Madrid a la alcaldía en 2023 y a la vez aprovecharse de la visibilidad que da el Congreso de los Diputados, ¿no? Ya sabemos que, a ver, no es lo mismo ser concejal en el ayuntamiento, aunque formes parte del grupo más votado, como es el caso de Higueras, que ser diputado en el Congreso, aunque integres el grupo mixto, que es donde va a acabar Más Madrid, el grupo de Íñigo Errejón, ¿no? Al final, Higueras no ha soportado la presión, ha decidido renunciar al Congreso, como decía, con lo que ahora se abre esta nueva etapa, se va a desatar la batalla final por el liderazgo del grupo municipal de Más Madrid, entre ella y Rita Maestre, la ex portavoz de Manuela Carmena, que se van a disputar pues el legado, la sucesión de la exalcaldesa. La relación entre ambas, entre Marta Higueras y Rita Maestre, no es buena. De hecho, el grupo municipal decidió que ambas compartieran la portavocía para no tener que decidir entre una de ellas, entre una de las dos. Pero en los próximos meses esta situación se va a hacer insostenible y habrá que decidir exactamente cuál es la lideresa del grupo municipal, ¿no? Las bicefalias no son buenas en los partidos.
Sara, hablamos de Metro de Madrid. ¿Hay alguna novedad en ese camino emprendido de cara a la apertura 24 horas en el fin de semana?
Bueno, hay ya un plan muy muy trazado y muy detallado, que básicamente resumo. El año próximo se va a retrasar la hora de cierre hasta las 2:30. Uh-huh. El año siguiente, 2021, se va a adelantar la hora de inicio del servicio hasta las 5 de la mañana y en 2022 ya tendremos el metro funcionando 24 horas los fines de semana y vísperas de festivo. Nos va a costar bastante, 37 millones de euros, calculan, pero también señalan que puede haber más de 3 millones de usuarios cada año que viajen en metro en esta franja tan madrugadora.
Hay ciudades como Barcelona que abren los sábados por la noche. Con lo cual nos sacan una pequeña ventaja, ¿no?
Sí, nos sacan, pero bueno, en cualquier caso, nunca es tarde si la dicha es buena. Pues sí. Y los que salen por la noche lo van a agradecer.
Ferran, Sara, que tengáis un muy buen jueves. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.